Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Roger Orellana, el doctor Roger Orellana y la doctora Lilia Carrillo, los autores de Árboles, Arbustos y Enredaderas. Es un libro que tengo aquí a la mano, me daría mucho gusto que lo pudieran ver, pero pues bienvenidos mis queridos doctores, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Para empezar, quisiéramos que nos contaran un poquito la historia del libro. ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo inicia este libro?
Bueno, este libro es una tercera versión, okay, ¿verdad? No podríamos decir que es una tercera edición, sino es una tercera versión de algo que fue una solicitud hace muchos años por parte del Ayuntamiento de Mérida. Desde la época de Ana Rosa Payán, se nos solicitó un libro que fuera una guía de qué árboles se sugería o fueran recomendables para plantar en las calles.
Okay,
en las calles. Okay. ¿Por qué? Porque empezaron a ver los del ayuntamiento que había un poco de desorden en términos de plantar árboles. Por otro lado, pues ya estaba en pleno vigor esta prohibición o esta restricción que tiene el INAH de plantar árboles en el primer cuadro de la ciudad.
Oh, okay.
¿Sí? Donde más se necesitarían, paradójicamente.
¿Sí? Perdón que le interrumpa. O sea, tenemos una restricción de plantar árboles en cualquier lado, supongo, pero sí se pueden plantar o no se pueden plantar.
De que se podrían, sí, pero hay que hacer la poseta.
Ah, okay. ¿Sí? Ya entendí.
¿Sí?
Ese es el problema.
Sí, pues en realidad era, al principio era solo una solicitud como de un catálogo,
okay,
como de sí, algunos árboles que pudiéramos sugerir, pero pues el doctor Llera tuvo una mejor idea y que dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Y con ese primer libro, en donde se incluyeron 26 especies, pues eran las que considerábamos recomendables para plantar en las calles de la ciudad de Mérida.
Incluía palmeras también.
Exacto.
Sí.
Okay. ¿Sí?
Que tenemos muchas palmeras alrededor de la ciudad, ya algunas ya muriéndose, ¿verdad?
Pero en aquel entonces el catálogo nos pidieron que no fuera muy amplio.
Okay.
¿Verdad? Ya para una segunda versión, ¿verdad? Entonces ampliamos el catálogo y el libro realmente fue, le llamamos el bestseller allá en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, porque es el libro que más se vendía. Pero llegó un momento en que se agotó. Entonces, todo esto coincide con que yo ya me jubilo, ¿verdad? Entonces, tomamos la decisión, Lilia es coautora, ¿verdad? De sacar una tercera versión.
Que les quedó excelente.
Que es esta versión en la cual aumentamos no solamente el número de especies de árboles y arbustos, sino que también sugerimos poner algo que es para los ingenieros y los arquitectos, que es las enredaderas para las pérgolas. ¿Por qué?
Porque
existen algunas partes de la ciudad donde es imposible poner árboles por muchas razones. Desafortunadamente, en esta pelea sale ganando Easy y las televisiones de cables,
sí,
¿verdad?
Sí,
que tienen invadido la mitad del cielo de la ciudad y también la CFE, ¿verdad? En las zonas donde no es el cableado subterráneo. Entonces decíamos, bueno, vamos a poner pérgolas.
Sí, claro, porque la vista, ¿no? Hay mucha diferencia entre tener árboles y tener vegetación a tener cables y postes, ¿no?
Exactamente, y las pérgolas inclusive podrían ayudar a que no se visibilicen esos cables, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, está puesto en el libro, ¿verdad? Un tipo de, un prototipo de pérgola, puede ser de 1,000 lugares, y mi experiencia personal fue que en un viaje que hice una vez a la isla de Rodas, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Bueno, conocí Grecia, pero en la isla de Rodas, la ciudad, el primer cuadro está apergolado, entonces está padrísimo, pero además las pérgolas están cubiertas por parras, por uvas. Entonces,
además.
Sí, pero además que se ven colgando los racimos de uvas, ¿verdad? Usted sabe bien que la hoja de parra además es comestible.
Efectivamente.
¿Verdad? Y palatable completamente. Y además que tiene una ventaja, como digamos Rodas tiene un clima de tipo mediterráneo, el verano es caliente y seco, uh-huh, y se necesita mucha sombra porque el sol es muy fuerte. Pero en invierno es al revés.
Ay,
es frío, pero es cuando las parras tiran las hojas.
Uh-huh.
Entonces puede penetrar el sol que se necesita.
O sea que está súper bien planeado.
Sí,
o sea, pusieron una planta, sí, que funciona para ambas estaciones,
sí,
¿no?
Y bueno, viendo aquí nosotros al final empezamos a ver los catálogos, bueno, a ver qué había disponible, tanto, uh-huh, de especies nativas como de especies exóticas, algunas que sean buenas, ¿cómo se llama? Como enredaderas para apergolar, ¿no? Entonces, ojalá que se pudiera.
Ojalá. Lilia, ¿algún comentario de lo que se encontró haciendo esta recopilación o siendo coautora del libro? Porque yo lo veo y lo sigo disfrutando, ¿no? Porque veo y empiezo, y ese que tengo en mi patio, ¿qué es, no?
Gracias. Sí, bueno, yo creo que en gran parte algo de lo que dijo Roger es de lo más importante del libro. Si bien, el ejemplo que nos dio es algo que está muy bien planeado, es de los objetivos que pretendemos con este libro. Que al momento en que la gente esté informada, que pueda saber de qué tamaño, cómo van las raíces, si va a tirar las hojas, si no va a tirar las hojas, si va a tener frutos, lo que sea, puedes planear entonces colocarlo en el lugar ideal. Porque hay árboles para todas partes. Hay árboles para una quinta y hay árboles para una casa del Infonavit, chiquitita, ¿no? Entonces, o si no puedes poner un árbol, pones una pérgola y pones tus enredaderas, ¿no? O si bien no puedes poner un árbol afuera porque están los cables y les va a llegar, pues entonces, o pones uno más chico, pero si no tienes cables, si tienes el cableado subterráneo, entonces tienes que saber qué poner para que no te rompan después todos los cables que pasan abajo, ¿no? Entonces, ese es algo, uno de los objetivos más importantes de este libro, además, claro, de hacer divulgación de ciencia y pues mostrarle a la gente la gran diversidad de cosas que tenemos para poner aquí.
¿No? Pasó de ser una recopilación de árboles para la ciudad, para el ayuntamiento, hacer una recopilación de plantas para el uso de cualquier persona.
Y no solamente del municipio de Mérida, y no solamente del estado de Yucatán, sino de la península de Yucatán, porque uh-huh, la información y las fotografías, ¿verdad? Y las observaciones son de toda la península. Península. Poblados como, por ejemplo, Polyuc, que es la frontera entre Yucatán y Quintana Roo.
Ajá.
¿Verdad? Camino a Carrillo Puerto.
Okay.
Ahí, por ejemplo, hay unos árboles espectaculares, ¿verdad? Que bien valen la pena. Por ejemplo, el que aquí se llama roble, ¿verdad?
Okay. Ajá.
Entonces, ajá. Es un ejemplo. Otro ejemplo, en la ciudad de Campeche, el hecho de que en algunos lugares tengan plantada, que es una especie exótica, pero que es un frutal muy apreciado, al menos en Campeche, que es el marañón.
El marañón.
¿Verdad? Es un uh-huh, árbol muy bonito el marañón, ¿sí? Entonces, y precisamente por eso, nosotros lo que decidimos hacer son estas tablas, ¿verdad? Uh-huh. Unas tablas en las cuales tenemos el nombre científico, el nombre común, la familia, y luego en qué zona cada especie, están por orden alfabético,
uh-huh,
cada especie sí puede ser para las calles, es decir, para la escarpa,
okay,
para un parque, para un jardín particular, para un camellón o para un estacionamiento, ¿sí? Los estacionamientos, digo, la verdad es que con los supermercados estamos fregados, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, o sea, yo creo que una de los lugares que se deben de intervenir en la ciudad, que se pueden intervenir todavía y que se deben de mejorar, son los estacionamientos.
Exactamente.
Es imposible. Si te quedas lejos en un estacionamiento, básicamente, si no llevaste bloqueador, te vas a llevar una tostadita de sol entre tu coche y la entrada. Y no porque no me guste el sol, me encanta, pero es tan agradable caminar a la sombra.
Claro, y eso es súper importante. Eso es importante, que las personas nos demos cuenta que estamos caminando bajo la sombra de los árboles. Exacto. Porque caminas y dices, ¡ay, qué rica sombra! Pero esa ceguera vegetal ya no te dejó darte cuenta de que estabas bajo la sombra de los árboles. Y que además está más fresco que si caminas abajo de estas velarias que hay, ¿no? Es mucho más fresco.
Sí, bueno, muchísimo. Pero por otro lado también, el árbol es un ser vivo, es una planta y es una planta fotosintética. Es decir, está absorbiendo el dióxido de carbono y está liberando oxígeno.
Claro.
Entonces, eso, las mantas estas que ponen al entrar en los estacionamientos de los supermercados, no realizan esa otra función. Y eso es lo que nosotros precisamente aquí lo pusimos en el libro, cuáles son los servicios ambientales que proporcionan los árboles. Ya están por acá, ¿verdad? Que son los servicios de soporte, de provisión o aprovisionamiento, de regulación, e inclusive los servicios culturales. Porque, por ejemplo, la ceiba está sacralizada, es un árbol que ha sido sagrado. O, por ejemplo, el balché, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y en algunos lugares, porque ojo, el libro no es para Méridas exclusivamente.
Es para la península.
Para la península. Y dice que son recomendables para ciudades y poblados. Es decir, hasta el pueblo más tipo aldea que pueda haber, ¿verdad? Podría también utilizar pues algo de estos criterios, ¿no? Ahora, la gente de allá sí sabe mucho de su entorno, saben todo esto, pero bueno, pues esto puede servir de una guía, ¿no?
Pues puede ser que lo sepamos, pero hemos vivido, y ustedes han vivido, todos los que ya estamos arriba de cierta edad, hemos vivido como lo que para nosotros era común y nos uh-huh. sentábamos y nos platicaban nuestros abuelos y nos lo aprendíamos. Ya no está siendo común para las nuevas generaciones.
Exacto.
Están totalmente ciegas. Ya no quieren escuchar a los grandes. Ya solo quieren escuchar a Google. Y sí. Google no se sabe esto. O sea, exacto, aunque se lo pidas, te va a decir una vacilada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la herencia esta, ¿no?
Claro, claro. Yo siempre, ya hace algún tiempo, hablando de los servicios ambientales, y esto fue mucho a raíz de la pandemia, me parece que uno de los servicios ambientales más importantes que nos dan es la mejora en la calidad de vida. No es lo mismo asomarte a una ventana y ver miles de coches y concreto que asomarte a una ventana verde, pero no verde de pasto, sino verde arbolado, porque además ya está comprobado científicamente que eso inmediatamente te baja el estrés. El estar entre árboles baja el estrés y te baja obviamente la presión arterial, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues hay un efecto, ¿sí?, cascada en la economía del lugar, porque pues la gente va a ir menos al médico, ¿verdad? Hay un efecto en el asunto de la cultura de paz, de la violencia. Está muy comprobado que las ciudades más arboladas del mundo tienen hasta un 50% menos en índices de violencia. Y eso pues implica que no tengas ahí a los policías por todas partes,
claro.
Buscando quién está haciendo, ¿no?
Tan sencillo como ver qué pasa o qué ha pasado en investigaciones en Cancún, en esas casitas que hicieron así, pegaditas y sin árboles, a lo que pasa en los barrios antiguos de Mérida y en lugares que no están tan
comprobados científicamente. Eso ya es imprescindible, me parece que ya es una cosa imprescindible.
Sí, precisamente, por ejemplo, en relación a la parte del centro, la parte antigua de Mérida, si bien no ha sido posible que se planten árboles en la calle, ¿verdad? Si uno ve desde una fotografía aérea, los centros de manzana es donde converge toda la vegetación, ¿verdad? Es impresionante cómo se ve el centro de manzana, que es convergencia de todas las casas.
De todas las casas.
De todas las casas, ¿verdad? Ese verdor, entonces, bueno, ahí una cosa por la otra. Pero yo creo que si se pusiera un arbolado en todas las calles, la gente podría acostumbrar más caminar.
Claro, claro. Me encanta la idea esa de que debemos de caminar más, bueno, por salud y por lo que quieran, pero yo siempre soy de las que digo, bueno, okay, perfecto. ¿Quién se quita el trabajo a las 3 de la tarde? Bueno, me quito el trabajo a las 3 de la tarde, perfecto, y a lo mejor llego a mi casa toda sudada, caminando, y me baño. Pero si entro a trabajar a las 10 porque tengo clase a las 5 de la tarde, ¿para qué me pueda quedar? ¿Sí? Dime, ¿a las 10? Caminando. Nada más que yo lleve un backpack y que haga regaderas en mi centro de trabajo, porque no hay dónde. Y me llama mucho la atención, no voy a mencionar nombres, pero hay fraccionamientos en los que la publicidad es padrísima y la oyes y te imaginas algo y de pronto te toca ir y visitar por razones de estudio o simple y sencillamente visitar a un amigo, y si te sales una cuadra de la avenida principal, valió la mercadotecnia. O sea, no hay árboles, no hay plantas, son planchitas de concreto. No todos, no lo puedo decir, pero yo vivo en Chiburná y en Chiburná todavía hay muchas calles
donde puedes seguir caminando a la sombra.
Sí, son árboles tan bonitos.
Sí, o sea, porque precisamente aquí está la propuesta que hay que dejar los árboles, porque dice árboles, arbustos y enredaderas cuya sombra sea proyectada desde el interior de un predio hacia la calle. Eso es hasta de ser generosa la gente, ¿sí? Como estas dos fotografías que se ve al... Digo, ya no pudimos poner más fotografías. Ah, bueno, aquí está otra, ¿verdad? De cómo se proyecta la sombra. Y eso es súper agradable, ¿no? Y es un servicio ambiental, ¿no? Y es un servicio a la comunidad finalmente. Esta gente, tal vez sin pretenderlo, está ayudando a la gente.
Sí, sí.
¿Verdad? Ahora, por ahí no puse la foto porque no es mía, ¿verdad? Pero hay una foto, hay un juego de fotografías que están en internet de una calle,
sí,
que tiene arbolado y otra calle que no tiene arbolado, y las altas temperaturas que se registran
como
sí, o sea que son diferencias de a veces de 30 grados, de 30 grados.
Sí.
Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, hay otra cosa que me parece que es importante que debemos de mencionar de este libro y en general de nuestro estudio que hemos hecho. Digo, Lilia en la actualidad trabaja en el Jardín Botánico de allí del Sisi, y es el promover las especies nativas. ¿Por qué? Porque las especies exóticas por lo general requieren mayor cantidad de insumos, de agua, de tierra, de todo, porque no están adaptadas al medio. En cambio, las plantas nativas sí lo están. Entonces, la mayor parte de las, sí, de las especies que nosotros proponemos son nativas, por lo mismo.
Claro, ¿sí? Porque ya están ajustadas al clima. Nacieron aquí, son de aquí. O sí, sea, hablando
y son peninsulares, exacto, vamos a decir, sí.
Y se pueden utilizar en toda la península, entonces es muy importante, porque es como que, bueno, los que somos yucatecos, pues estamos acostumbrados al calor, nos quejamos, es muy curioso, nos quejamos en mayo,
sí,
correcto, en mayo no nos gusta a los yucatecos, porque es seco, pero la gente que viene de fuera, mayo lo toleran y no aguantan julio y agosto, cuando en julio y agosto nosotros ya estamos felices porque ya está pasando el aire, hay lluvia. Pues yo creo que igual se deben de sentir los árboles, ¿no? O sea, los traen de un lugar donde hay un clima diferente,
sí,
y soportan, pues, porque van a crecer y porque les ponen su agüita,
sí,
y todo.
Sí, pero porque inclusive hay locuras, ¿no? De algunos, ajá, árboles. El otro día, bueno, me invitaron a una serie de pláticas en la escuela modelo.
Ajá,
yo, sí, fui feliz de la vida dándoles una conferencia a los niños, ¿verdad? Fue a toda la primaria absolutamente que les di, ¿verdad? por los de primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, ¿verdad? Subiendo un poco el nivel de qué es un árbol y cuál es la importancia del árbol. Y ahí me enseñaron que alguno de los profesores o alguna persona del patronato hace muchos años trajo un fresno. Yo dije, no puede ser posible. Y ahí está vivo el fresno, pero lo que ha requerido ese fresno...
Claro.
Los fresnos son de zonas templadas, son de clima... Digo, es el árbol nativo de la cuenca de México, ¿no? Uh-huh. Del centro de México. Entonces...
Nada que ver con la temperatura.
Sí, entonces lo que yo les dije, pues miren, por lo menos, por lo pronto, no esperen que vaya a alguna vez a florecer y echar frutos. Eso sí, ¿verdad? Es como varios árboles, así por ejemplo, las araucarias, que son de clima templado, pues aquí crecen y crecen y crecen muy muy bonito, pero jamás van a echar estróbilos, ¿no? Sus sus conos de para reproducirse, así es que...
Pero por otro lado, hay árboles que a pesar de ser exóticos, de ser de otro lugar súper lejano, como el neem, se adaptan perfectamente. Y dan flores y frutos y crecen y crecen y crecen y rompen banquetas y rompen todo. Sí. Y sí. Se hace un problema. Y si lo pones en tu casa, no se van a ir los moscos. Eso es un mito.
No se van a ir los moscos.
Claro que no. El neem es un mito.
Es un mito.
Es un mito lo del neem.
Es muy importante eso.
Yo estuve en la India y en la India no saben qué hacer con los neem y es nativo de allá.
Pues sí, porque son una plaga, ¿no?
Se vuelven una plaga. Y además no dejan crecer nada abajo.
Pues de pronto te malinformas, te maldicen y te gusta y plantas y plantas y plantas y plantas y luego te invades, ¿no?
Yo los vi plantados en un fraccionamiento nuevo que tenía toda la cablería al frente y les habían puesto un neem. Le digo, bueno, en un tiempo ya no van a tener ni internet, ni luz, ni agua.
Porque se van a meter.
Y además sus raíces les van a salir por la alberca del otro lado.
Para fines prácticos, fíjese, el tamaño de la copa es una imagen en espejo, especular,
de lo que estaba abajo, en el neem.
En todas. ¿Cómo es la copa? ¿Cómo es la copa del flamboyán? Es así, ¿verdad? Como una copa de champán.
Como una copa de champán.
¿Y cómo es la raíz? Como una copa de champán.
El algarrobo, ¿no? Es algarrobo.
Sí. El algarrobo, sí. Entonces, por ejemplo, que hay gente que quiere... De hecho, hay en algunos camellones, que alguien puso pitch. El pitch es un árbol gigantesco.
Gigante. Hermosísimo, pero para un lugar muy grande.
Exactamente. Entonces, precisamente aquí lo tenemos en la lista, ¿verdad? Para ponerlo en el centro de un superjardín, ¿verdad?
De una quinta.
Por ejemplo, está proyectado en el proyecto de la plancha, sí poner varios pitches.
Pero como en centros, ¿no? Donde va a haber algo abajo. Y va a dar sombra hermosa.
Y que no interfiera con nada ahí alrededor, ¿no?
Claro.
O las ceibas, también les está encantando ponerlas en unos camellones de ese tamaño y al rato, pues, todas las...
Sí, la ceiba, cuando la ves así...
No. Y las raíces se van por...
Hay dos calles... Una es la calle de los bomberos, y otra es la calle, la Avenida Líbano y luego la García Lavín, que son fruto de errores de plantar árboles. Porque ¿cómo crees que está plantada una ceiba y luego un flamboyán en el camellón? Entonces, ¿cómo va uno? Ahorita lo acaban de arreglar, pero va uno paz.
Hay muchas calles así, ¿no?
Sí.
Que es, bueno, y la otra cosa que la gente a veces, hemos tenido mucha gente que viene a vivir a Mérida por muchas razones, ¿no? Por razones de seguridad, por razones de traslado, por razones de trabajo muchas veces. Pero estas personas, sería muy bueno que entiendan que para tener una comodidad en su casa deberían de tener más verde alrededor.
Claro.
Y muchas personas de fuera, yo he visto que lo que hacen es poner concreto alrededor de su casa porque no les gustan los bichitos. No les gusta nuestra pequeña fauna silvestre que anda por allá. Entonces, yo creo que es algo muy importante como revisar algo así y decir, aguas, tengo que tener verde alrededor, ¿no?
Claro. Sí, bueno, y la otra, esa idea que la hojarasca es basura, ¿sí? Entonces, y esas son ideas de las señoras jóvenes, por ejemplo.
Sí, sí.
Las señoras antiguas no creen que sea basura. Se junta y se hace composta o la reciclas por ahí, pero no es esa consideración de que es basura, ¿verdad? Entonces, precisamente yo creo que por eso también muchas de estas personas no quieren árboles, no quieren mayor cantidad de plantas, porque le va a ocasionar producir basura.
Basura. Pero también yo supongo que hay árboles que tiran menos hojas que otros.
Desde luego. Por ejemplo, fíjese, en la calle 53, aquí en el centro, ajá, ¿verdad? Varios vecinos, a la brava, han plantado jicaritas. Jicarita, ajá, que tiene una hoja muy linda. Esa prácticamente casi no tira hojas.
Casi no tira.
No tira hojas.
Y siempre tiene hojas.
Y siempre tiene hojas, es perennifolia. Y se ve preciosa. Sí. ¿Sabe de donde estaba antes Casa Juanes, hacia el Salvay, hacia la... esa calle está preciosa.
Sí, sí. ¿Sí? Porque la han hecho... la brava, ¿no? O sea,
a la brava, sí.
También el árbol que es muy bonito, pero bueno, sí tira hojas, el siricote.
Sí tira hojas.
Pero no tira tantos como el almendro.
Bueno, no, es que el almendro no lo recomendamos.
No, para nada. Para nada. Y el siricote, ¿no? Si lo riegas.
Sí.
Si lo riegas, si le das un buen riego, tira muchas menos hojas. Que si no lo riegas, va a tirarlas todas cuando florezca.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Pero es importante, es muy importante que se pongan. La OMS recomienda 16 metros cuadrados. De arbolado por habitante. Aquí hace un tiempo teníamos 9. No sé cómo vamos ahorita. Ya ha aumentado por toda esta campaña de arbolado urbano, ¿no? Y eso está muy bien. Pero sí, lo tenemos que entender, lo tenemos que poner en práctica, y las personas que llegan a ver otros lados, pues recordarles que estamos en el trópico.
Exacto.
Y esto es diferente. Y aquí, pues, es algarabía, es verde, ¿no? Es exuberancia.
Doctor Roger, doctora Lilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer conocer un poquito más de esta hermosa edición.
Cuando guste, y yo, dirigido al gremio de los ingenieros, yo sí les pediría que ustedes, al igual que los arquitectos, incorporen, ¿verdad?, la planeación también en los proyectos de árboles, arbustos, enredaderas, palmeras y hierbas, sobre todo nativas. En la segunda parte, el segundo tomo que lo estamos planeando, va a ser justamente de otro tipo de formas de vida que no están puestos aquí, como las palmeras, como las, por ejemplo, todas las rosetas, los agaves, muy importantes, culturalmente inclusive, las rosetas arborescentes como la despeinada o la yuca, por ejemplo, y y hierbas, hay muchas hierbas. Nuevamente lo digo, por ejemplo, una planta nativa de Yucatán, ¿verdad?, es la que le llamamos Cancún. Oh, sorpresa mía, que me encuentro en un parque, el parque muy grandote en Tel Aviv, en Israel, el Cancún, ¿no? Entonces dice uno, bueno, si está en el mundo, pues hay que presumirlo y hay que estar consciente, claro, que es importante la plantita, ¿no?
Muchas gracias, sí, doctor. Muchas gracias. Y muy buenos días, señores. Escuchas, les esperamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes, Tere Ramírez. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.